Radio Martí Noticias.
3:00 p.m, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles durante 30 minutos el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. En el micrófono Ariane González, pues Ricardo Espinosa se encuentra disfrutando de unas vacaciones. Ya vamos a iniciar con informaciones que tienen que ver con Cuba. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken destacó al presentar el reporte de su departamento sobre prácticas de derechos humanos en el 2022 que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa para presentar el informe del Departamento de Estado sobre las prácticas de derechos humanos en el 2022, el secretario de Estado Blinken destacó la situación en Cuba. Él dice que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. El informe del 2022 dice que las cuestiones importantes de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias. También mencionó serios problemas con la independencia del Poder Judicial, injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas, la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión. El informe apunta también a serias restricciones a la libertad en Internet, interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, severas restricciones a la libertad religiosa, restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país. Entre otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, menciona la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política, la corrupción gubernamental grave, la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluido el feminicidio, la trata de personas, incluido el trabajo forzoso y la ilegalización de los sindicatos independientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y el equipo Cuba que participó en el Clásico Mundial de Béisbol regresó hoy a La Habana tras perder en semifinales frente a Estados Unidos. La escuadra fue recibida por Miguel Díaz-Canel en el Aeropuerto Internacional José Martí y luego en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Díaz-Canel dijo en Twitter que los jugadores devolvieron la alegría al país e hicieron historia a pesar de la abultada derrota de 14-2. Iván Prieto, miembro de la selección cubana, no se presentó al Aeropuerto Internacional de Miami para regresar a la isla. Prieto, receptor del equipo Granma en la Serie Nacional y quien no formaba parte del roster de Cuba, sino que vino en funciones de catcher del bullpen, permaneció en Miami, según dijo a Radio Televisión Martí el periodista Francis Romero. El fotógrafo japonés Yuki Oboshi, quien ha seguido al equipo cubano a lo largo de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, también dijo que Prieto permanece en Miami sin regresar a casa. Y precisamente hablando de béisbol, desde La Habana, el exprisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya Costa, comentó en torno al juego entre los equipos de Cuba y Estados Unidos y los reclamos de exiliados en la ciudad de Miami.
Fui arrestado el domingo por fuerza represiva del régimen cubano. Los calaboceros pusieron el radio y a través de la radio estuve escuchando y siguiendo, bueno, el partido de béisbol, ¿no? Entre el equipo de los Estados Unidos y el equipo del Partido Comunista de béisbol. Primero que todo, tengo que puntualizar, ¿no?, de que el deporte en Cuba es política y el régimen siempre ha usado el deporte como política y, por tanto, en una buena parte del pueblo cubano hay un sentimiento de rechazo hacia el deporte en Cuba por esta cuestión de que el propio régimen comunista encabezado por Fidel Castro y posteriormente, ¿no?, seguido por sus voceros, ha convertido en política el deporte. Y por tanto, el sentimiento mío fue alegría, primero por la gran cantidad de cubanos, que ya lo sabía previamente antes de ser arrestado, porque estuve siguiendo las redes sociales, que hicieron acto de presencia allí, dentro y fuera del estadio, protestando contra el régimen cubano, denunciando al régimen cubano a partir de la representación de ellos ahí en este juego.
Y también desde La Habana, el integrante de la sociedad civil Manuel Cuesta Morúa comenta lo ocurrido durante el juego entre los equipos de Cuba y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.
Que todo el mundo fue testigo de ese juego y de la derrota del equipo cubano, del llamado Team Acere, ¿no? Uh-huh. Es una confusión bastante rara, sobre todo porque no tiene ritmo cultural, ¿no? Ni musical, esa combinación entre el inglés y el cubano, ¿no? Pero por ahí va. Soy testigo, por lo pronto, de varias personas en el barrio, ¿no? Aquí, porque bueno, lo vi en mi casa, pero lo sabes. Y la gente se sentía plenamente identificada, ¿no? Murmuraba cuando veían esos carteles, no solo los carteles, ¿no? También las voces, porque se escuchó muy claro en algunos momentos, sobre todo ya al final del partido, los gritos de libertad, la ofensa cubana al presidente no electo de Cuba, esa ofensa ya típica, ya prácticamente de la cultura política del cubano, los gritos de libertad, los carteles, libertad a los presos políticos, todo eso se escuchaba muy bien.
En otra información, observadores electorales independientes denuncian desde Cuba que han sido amenazados por las autoridades por llamar a la abstención en las elecciones para la Asamblea Nacional. Ibe Pacheco preparó la nota.
Autoridades cubanas amenazan a activistas dentro de la isla por animar a la abstención en las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 26 de marzo. Así lo denunció a Radio Martí la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE. Celandia de la Caridad Pérez es su directora.
Ellos sencillamente tienen puesto un operativo en los alrededores de mi casa para saber o para poder detener a los posibles observadores que vengan a tener taller de capacitación para la observación.
Según Pérez, ya los colaboradores de COCUDE han sido citados y advertidos.
Hay muchos de los observadores que otras veces han trabajado con nosotros, que ya ellos lo tienen identificado, que han sido ya citados y, por supuesto, a su puesto, para la redundancia, conversatorios para amenazarlos. Les dicen que no van a permitir la observación, que de hacerse irán presos. Ya se viene haciendo hace 2 semanas atrás.
La directora de COCUDE, Celandia Pérez, también nos explicó que la legislación cubana contempla un delito con el que pueden ser sancionados los observadores independientes.
Hay un decreto ley que dice que toda manifestación en contra del gobierno, ya sea como procesos electorales, decretos, ley, va a ser sancionado. Esto es un decreto ley que ya se aprobó por el gobierno y está en plena acción. A esta historia de las amenazas que te hacen, suman también este decreto ley, que como tú estás practicando una campaña a la abstención en las redes sociales, puede ser sancionado.
470 candidatos se presentarán el 26 de marzo a un número igual de escaños legislativos en los que más de 8 millones de ciudadanos en la isla están llamados a las urnas, de ellos 1.5 millones en La Habana, capital del país. Para radio y televisión, Martí y Bet Pacheco.
También desde la isla nos llega la preocupación tras el aumento de los contagios por varicela, que ha hecho saltar las alarmas en la provincia de Santi Spíritus, donde han sido atendidos al menos 120 casos por la enfermedad, en su mayoría niños entre 5 y 9 años. Según dijo al diario Escambray, órgano oficial de la provincia, La alerta epidemiológica fue lanzada en los primeros días de marzo, advirtiendo al Ministerio de Educación sobre la necesidad de extremar las medidas higiénicas en las escuelas para frenar el contagio. En circunstancias normales de higiene, con alimentación adecuada y los medicamentos tópicos que ayudan a calmar los síntomas, la varicela puede pasarse como una simple enfermedad estacional, pero debe ser vigilada de cerca para evitar complicaciones mayores. En la isla, durante un interrogatorio con agentes de la seguridad del Estado, un matrimonio rechaza la regulación migratoria que pesa sobre ellos por colaborar con un informe del Centro de Derechos Humanos. Tomás Cardoso tiene esta información.
La seguridad del Estado ratificó en interrogatorio realizado el pasado jueves a matrimonio habanero que están regulados por ser colaboradores del informe mensual sobre los presos políticos en el país que confecciona el Centro de Derechos Humanos. Se trata de Oscar Padilla y Belkis Domínguez, denuncia Belkis.
Nos citaron para la estación de la policía de San Miguel del Padrón, conocida por los SENA. Allí nos estaban esperando dos oficiales de la seguridad del Estado, la sección 21 dice que son. Se hizo ya el teniente coronel Arturo y el otro Jonathan. Nos entrevistaron por separado, a mi esposo lo amenazaron, que no nos iban a dejar salir, que nos habían regulado ellos, que no buscáramos más respuestas, y la amenaza era por visitar a Marta Beatriz Roque Cabello. Que si nosotros dejábamos de venir un año a casa de Marta Beatriz, quizás se acordaran y nos dejaran salir del país. Nosotros habíamos hecho una reclamación por una regulación migratoria. Mi esposo presentó para hacer una prórroga de su pasaporte y le dijeron que estaba regulado. A mí me dieron el pasaporte, que nunca lo había tenido, y a los 4 días ya yo tenía regulación. Reclamamos a inmigración, nos mandaron para atención a la ciudadanía del MININ, pusimos una queja en fiscalía, presentamos incluso una queja para la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería, siempre diciendo que la regulación migratoria no la había hecho la seguridad del Estado, porque decía por interés público. Y nadie nos decía que por ley tenemos derecho a saber qué organismo nos había regulado.
El matrimonio rechazó durante el interrogatorio los intentos de chantaje por parte de los oficiales de la policía política, explica Belkis.
Nosotros le contestamos que no íbamos a hacer en ningún momento lo que ellos nos estaban pidiendo y que teníamos todo el derecho a migrar, que ellos precisamente por la impunidad que tienen podían violar la ley. Como no pudieron, por las respuestas que les dimos, salió ya cuando nos íbamos el oficial Jonathan, él dijo, no, pero no pueden hacer lo que ustedes hacen. Y mi esposo le contesta, explícanos qué hacemos nosotros, cuál es el temor de ustedes con una señora de 77 años. Le dijimos, si no podemos salir nos quedamos en Cuba, pero vamos a estar en contra de ustedes siempre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 3:12, continuamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente este país aseguró hoy en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, como ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres y niñas. El reporte del Departamento de Estado dijo que las autoridades ucranianas son responsables de violaciones de derechos humanos como ejecuciones arbitrarias y torturas, pero matizó que no son comparables con el alcance de los abusos de Rusia. El informe también menciona a Irán por la represión de las protestas tras la muerte de una joven bajo custodia policial y a China por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana uigur. Y al cumplirse 20 años de la invasión estadounidense a Irak para derrocar la dictadura de Saddam Hussein, muchas cosas han cambiado en la nación árabe. Desde Washington, el informe lo tiene ahora Héctor Contreras.
Hace 20 años, el presidente George W. Bush ordenó la invasión de Irak y las fuerzas estadounidenses permanecen en el país, no como un enemigo, como fue en el caso de 2003, sino ahora como un socio clave para la estabilidad del país. Y aún se recuerdan las palabras del mandatario estadounidense.
En este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro.
El 19 de marzo de 2003, una campaña de bombardeos de conmoción y pavor iluminó Bagdad para comenzar la guerra. El ejército estadounidense derrocó el régimen de Saddam Hussein, un dictador que finalmente fue capturado y depuesto. Algunos ciudadanos, como Ahmed al-Suhai, contaron a La Voz de América los difíciles momentos que vivieron durante el régimen de Hussein. Es algo que no puedes imaginar. Es como cuando hablas de Stalin o Hitler. Es la misma situación, como era el alguien sin piedad, un gobierno y un régimen sin piedad. El presidente George W. Bush declaró misión cumplida el 1 de mayo de 2003, pero la guerra se prolongó mientras los restos del partido Beatish de Saddam y otros insurgentes continuaron luchando contra las fuerzas estadounidenses y aliadas, y en 2011 el presidente Barack Obama retiró las fuerzas estadounidenses de Irak para volver a ingresar al país 3 años después y luchar contra el Estado Islámico, una disputa que surgió en medio de la inestabilidad política. El Estado Islámico tomó el control de Mosul y varias áreas grandes de Irak antes de su derrota final allí en 2017. Estados Unidos terminó formalmente su misión de combate en Irak en 2021, pero actualmente queda alrededor de 2.500 soldados estadounidenses para asesorar a los iraquíes sobre cómo contrarrestar el Estado Islámico, como confirmó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Eric Kurilla, quien aseguró textualmente: si bien ISIS está significativamente degradado en Irak y Siria, el grupo mantiene la capacidad de realizar operaciones dentro de la región y tiene el deseo de atacar fuera de ella. Más de 4.000 soldados estadounidenses han muerto en Irak junto con una decena de miles de civiles iraquíes durante estos 20 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Noticia en desarrollo en este informativo. El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Saimi, renunció hoy a su cargo debido a recientes investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA. He tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso, así indicó el funcionario a través de Twitter. Esta es una noticia en desarrollo. Hablando de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro inició una purga de funcionarios que habrían incurrido en graves hechos de corrupción. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene.
El gobierno venezolano confirmó el domingo que investiga por presunta corrupción administrativa y malversación de fondos a un alcalde y a funcionarios vinculados al sistema judicial y a la industria petrolera, entre ellos Joselit Ramírez, que según versiones de prensa local fue destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Ramírez es buscado por el gobierno estadounidense por lavado de dinero y evasión de sanciones. Además, es cercano al ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, también sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro. El presidente Nicolás Maduro había llamado el viernes a los ministros de su gabinete a apegarse a la ética.
Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo, porque el poder que nosotros tenemos no nos... El poder que tengo como presidente no me pertenece, le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. No se nos olvide, ministro, ministra, compañeros que tienen dirección. Yo les entrego a ustedes y les delego mi confianza.
Justamente el viernes por la tarde, la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela informó que inició una solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, según el comunicado, podrían estar inmersos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos. El dirigente político opositor Juan Guaidó reaccionó asegurando que con los hechos el presidente Nicolás Maduro confiesa nuevamente dónde está la corrupción y dijo que ninguna pugna interna logrará que se laven las manos. El dirigente político Julio Borges aseguró desde el exilio que existe una guerra interna en el gobierno para, según dijo, repartir un botín entre saqueadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en la vecina Colombia, las autoridades reanudan las operaciones militares contra el Clan del Golfo tras suspender la tregua con la banda criminal. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Así lo ordenó el domingo el presidente Gustavo Petro, tras ataques de la mayor banda narcotraficante del país a la población civil y la fuerza pública, que lo llevaron a suspender el cese al fuego. Esta banda de origen paramilitar es señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales, que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara las dragas que utilizan para extraer oro.
En todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado, se llevarán operaciones ofensivas en coordinación con nuestra Policía Nacional para lograr desarticular, para lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil, contra los bienes privados y los bienes públicos de la nación.
La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses para el plan de paz total, la política con la que el primer mandatario izquierdista de Colombia quiere acabar con el conflicto interno. Al filo de Año Nuevo, Petro anunció una tregua bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, disidentes de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz en 2019. 2016 y un grupo paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero dos de las treguas fracasaron. El ELN negó haber llegado a tal acuerdo con el gobierno, que ahora también puso fin al pacto con el Clan del Golfo.
Hablemos de Bolivia mientras ese país insiste en una cruzada internacional para defender el consumo legal de la hoja de coca. Surgen cuestionamientos sobre la lucha antidrogas y las cifras que alertan sobre un incremento de los cultivos. Los detalles los tiene desde la Nación Andina, Fabiola Chambi.
Bolivia emprendió una campaña ante las Naciones Unidas en Viena para pedir la desclasificación de la hoja de coca de la lista 1 de estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud, aunque este pedido no es nuevo y se remonta a las gestiones del expresidente Evo Morales en foros internacionales. En esta ocasión, el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro respaldó a Bolivia en la reivindicación del uso lícito de coca ante la Comisión de Estupefacientes. Sin embargo, el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón, dijo a La Voz de América que es necesario analizar el contexto actual y también tener un estudio científico serio sobre su consumo y productos procesados.
La facilidad también que se tiene con toda la cantidad de hoja de coca excedentaria, erradicación y replante, lleva a un alto grado de saturación de mercados locales como Bolivia, y prácticamente la industria de la cocaína, el narcotráfico, está fuera de control.
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y el ministro de Gobierno argumentaron ante Naciones Unidas que todos los bolivianos la consumen y que es parte de la política gubernamental del vivir bien. Mientras, el ministro Eduardo del Castillo insistió en que debe haber la reparación de un error histórico.
La hoja de coca no puede ser vista nunca más como un equivalente a la cocaína.
Al respecto, la senadora de la opositora Creemos, Centerrec, en diálogo con La Voz de América, expresó su preocupación.
Poco serio hacer toda una política sin presentar resultados de control del narcotráfico.
Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2020 a 2021, el cultivo de coca se disparó un 35%, una cifra récord. Y los países donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas son Colombia, Perú y Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Avanzamos en noticias internacionales. Rusia presentó hoy un caso penal contra el fiscal jefe y los jueces de la Corte Penal Internacional por orden de arresto emitida contra el presidente ruso Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El Comité de Instrucción de Rusia, el órgano extrajudicial que depende directamente del Kremlin, planteó el caso. La entidad rusa argumentó que la persecución penal tiene carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputarle responsabilidad criminal a Putin y a la asesora presidencial para los derechos del niño, María Lobova-Belova. La Corte Penal Internacional considera a Putin y a su asesora como presuntos responsables de la deportación ilegal de niños ucranianos. Hablando de Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin recibe a su homólogo chino Xi Jinping en una visita de 3 días en la que la guerra de Ucrania será el tema central. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La visita de Estado del presidente Xi Jinping a Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial. Y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Minutos después de aterrizar en la capital rusa, donde fue recibido por el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, el mandatario chino aseguró que su país está listo para preservar, junto con Rusia, el orden mundial basado en la legalidad internacional, y además manifestó su voluntad de impulsar los lazos con Rusia, según afirma la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. La propuesta de paz que presentará Xi Jinping consta de 12 puntos clave y ya fue publicada hace apenas un mes, pero esta fue recibida con amplio escepticismo desde Occidente por no plantear peticiones específicas a Rusia. Por su parte, el presidente Vladimir Putin agradece el supuesto equilibrio de Pekín y celebra la visita de Xi, al que califica como un buen amigo. Y desde el Kremlin aseguran que Putin ofrecerá aclaraciones sobre su posición en el tema de Ucrania. Por su parte, desde Kiev recuerdan que cualquier iniciativa de paz deberá iniciarse con la retirada de las tropas rusas de todo territorio ucraniano. Una petición que se produce un día después de que el presidente Vladimir Putin visitara la ciudad ucraniana de Mariupol en la histórica región del Donbass y ahora en manos del ejército invasor, y que durante meses representó el punto neurálgico del conflicto. Mozambique. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con noticias internacionales. El jefe del régimen de Corea del Norte dirigió una simulación de contraataque nuclear. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Así explicó la agencia estatal de Corea del Norte, KCNA, a los ejercicios militares dirigidos por el líder Kim Jong-un, que incluyeron un disparo de misil balístico equipado con una falsa cabeza nuclear. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano indicó el domingo que ese misil de corto alcance recorrió 800 kilómetros y cayó en el mar de Japón. Se trató de la cuarta demostración de fuerza de Pyongyang en una semana, mientras Corea del Sur y Estados Unidos conducen sus más importantes ejercicios militares conjuntos desde hace 5 años. Corea del Norte considera que esas maniobras son el ensayo de una invasión y ha advertido que realizará acciones apabullantes como respuesta. Pyongyang disparó el jueves pasado su misil balístico intercontinental más grande y poderoso, el Hwasong-17, un lanzamiento seguido por 2 misiles balísticos de corto alcance y 2 misiles crucero disparados el domingo desde un submarino.
Hablemos de Siria y de Turquía, pues donantes están prometiendo 7.000 millones de euros en ayuda a las víctimas.
Eso logró recaudar una conferencia internacional de donantes realizada el lunes en Bruselas para ayudar a las víctimas del terremoto que devastó partes de Turquía y Siria en febrero. El sismo dejó un saldo de más de 50.000 personas muertas entre ambos países.
Me complace anunciar que la Comisión Europea por sí sola apoyará a Turquía con 1.000 millones de euros para la reconstrucción tras el terremoto. También prometemos un paquete de 108 millones de euros para ayuda humanitaria y recuperación temprana en Siria.
For humanitarian assistance and early recovery in Syria.
El escenario se agravó hace una semana con súbitas inundaciones que arrasaron refugios temporarios de personas desplazadas y dejaron un saldo de 14 muertos. Entendemos que el costo del terremoto llegará a unos 104 mil millones de dólares. Independientemente de su posición económica, es imposible que un país enfrente por sí solo un desastre de esta escala. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria deploró que no se haya permitido la participación de representantes del gobierno ni entidades humanitarias sirias en la conferencia en Bruselas.
A las 3:27, así va el mundo. Los líderes de la coalición de gobierno de Israel, liderada por Benjamin Netanyahu, acordaron suavizar los aspectos más polémicos de su plan de reforma judicial después de más de 2 meses de protestas ciudadanas. El canciller finlandés Pekka Haavisto afirmó que la membresía de su país en la OTAN no estará completa hasta que también Suecia entre en la alianza. Desde que una junta militar tomó el poder en Birmania con un golpe de Estado en 2021, más de 3.000 civiles han sido asesinados y más de 16.000 presos políticos, dijo el relator de la ONU para ese país, Thomas Andrews. La policía de Kenia disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se reunieron en Nairobi en apoyo al líder de la oposición, el ex primer ministro Raila Odinga, quien rechaza los resultados de las elecciones presidenciales el año pasado. El portavoz del proceso político de Sudán, Khaled Omar Youssef, anunció que las partes involucradas en la transición del país acordaron firmar el 1 de abril un acuerdo definitivo hacia el retorno de la democracia. Y miles de personas bailaron y cantaron el domingo en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, que reconoció con su premio estrella al cantante Ismael Miranda y rindió homenaje al legendario timbalero Tito Puente, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años. En este noticiero estamos en tiempo de la nota de cierre. Los iraníes celebran esta noche la llegada del solsticio de primavera o fiesta del Noruz, que despide un traumático 1401 protagonizado por manifestaciones de protesta. El año del calendario solar Zoroastra, que termina, estuvo marcado por las protestas desatadas por la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. La celebración de Nowruz, una tradición con más de 3.000 años de historia, es una fiesta pagana que los ayatolás trataron de eliminar tras la Revolución Islámica de 1979. Cantantes callejeros, vestidos de rojo y con la cara pintada de negro, anuncian con una pandereta la llegada de la primavera en las calles de Teherán, reporta la agencia de noticias EFE.